Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Y 7 minutos de la mañana. ¿Has visto lo guapo que viene hoy Juanjo Ceballos?
¿Ah,
nuestro
sí?
Técnico.
Espera, a ver, sí, que sí, mire. Sí. ¡Guau! ¡Madre mía, qué tipín!
Hombre, es que está loco por la moda.
Sí, sí, está, vamos, está fascinado por la moda.
Look, un outfit.
No hables cosas extranjeras que no te entiendo. ¿De qué hablas ahora?
Nosotros estamos locos por la música y de hecho es la categoría
loco,
que hoy
loco,
ha traído
loco,
Carlos.
El
Delato.
Podio musical, nuestros queridos loquitos y loquitas. Bueno, pues canciones que tienen loco, por ejemplo, esta que tiene loca. Y mensajes de texto que nos han dejado en el 628-091-117, por ejemplo, Roberto, que saluda como siempre al equipazo y que dice que la medalla de oro es para Luz Casal. Rosa Paseo dice que me encanta Luz Casal. Pues sí, la verdad es que era maravillosa esta canción de Loca, aunque ella estaba muy dolida, hay que decirlo. Si uno escucha bien la letra, expresa pues que le han dejado ahí un poquito y que el que le ha dejado ha rehecho su vida y que ella se vuelve loca. Bueno, pues otra de las canciones que compite para llegar a la medalla de oro es el Loco, 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 Loco. El amigo Justin Quiles, el venezolano, que estaba rodando un vídeo en la República Dominicana y conoció a Chimbala, a Zion, a Lennox y todo, el productor, todos estaban allí, mi chico. Y bueno, pues lanzaron este Loco, que fue un gran éxito en 2021 en todo el mundo. Fue un éxito global, pero incluso en los países angloparlantes y en todos sitios, ¿eh? El Loco este estalló en todos sitios. Y creo que nos ha dejado un mensaje una oyente, a ver.
Hola equipo, por favor ponedme una inteligencia artificial para mi voto, que suene a que soy del otro lado del Atlántico. Voto por Justin Quiles, Loco. Besos de Analía.
Muchas gracias.
Analía, gracias.
Analía, gracias.
Bueno, pues mira, la inteligencia te ha puesto una voz del otro lado del charco. Y esto es así. Pues votito también para el amigo Justin Quiles. El tercero en Discordia es un grupo. Tequila. Tequila, que ha tenido un montón de éxitos. Y es que es increíble que se disolviera la formación en los 80. Y siguen sonando las canciones y se sigan poniendo en fiestas, haya versiones, haya nuevas versiones y una más y otra más, y ahora versión salsa y otra, bueno, en fin, Loco, 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 Tequila. Andrés creo que nos ha dejado algo, a ver.
Buenos días, soy Andrés. La medalla de oro para Tequila.
Bien.
Me vuelvo loco.
Ay, la inteligencia no está hecha para cantar, ya lo has visto. Para hablar ya van con lo justo, así que imagínate ya para cantar el No están. Mira que yo canto mal, pero no están para eso. Bueno, hasta la 1:05 recibimos vuestros votos, vuestras medallas de oro, de plata, de bronce para estas canciones que tienen el loco, el loca en su texto. Loca de Luz Casal, Loco del Justin Quiles y el Me Vuelvo Loco de Tequila.
628-091-117.
Pues, ¿sabes una cosa?
¿Qué?
Que vamos a hablar ahora con alguien que me apetece muchísimo. Sí. Se llama Beatriz Rico.
Por Beatriz Rico, Beatriz Rico, sí, sí.
Te sale, ¿verdad?
Sí, me sale.
Y además te sale cerca de aquí, porque está en Madrid. Te sale, ¿verdad? ¿Y te sale el Teatro Reina Victoria?
También me sale.
Ubicamos. Bueno, pues ahí está ella, fíjate tú. Con Remátame otra vez, Beatriz, buenos días.
Buenos días, oye, ha sido a gusto qué buen rollo tenéis, qué alegría.
Que es que hace falta un poquito de alegría, sí, también. Hay mucha cara de lechuga por ahí, Beatriz, ¿eh?
Pues hay que ir al Reina Victoria, ya lo estáis diciendo vosotros, claro.
A ver una comedia, ¿no?
Sí, es una comedia de humor y misterio, ¿no? Yo ayer estaba leyendo algo que salió en donde decía esto sería un poco el resultado si en su tiempo se hubiera conocido Agatha Christie y los hermanos Marx. Y digo, ¡wow, qué piropazo! Wow. No para mí, para los autores del texto, que son Rodrigo Sopeña y Alberto Papara Fragomen, que es nuestro dire. Y es cierto, ¿no? Pues bueno, humor, misterio, pues ya sabes, pues volvemos a Arsénico por compasión, pero sin Cary Grant, un cadáver a los postres.
En fin, o jugar al Cluedo también un poco, ¿no?
El Cluedo, claro, ¿quién es el asesino? O aquí, en este caso, ¿quién no es el asesino? Es que no puedo hacer mucho spoiler.
No, mejor
ya,
no.
Ya he dicho mucho ya, no, luego me regaña.
No. Oye, además está también la mano de Carlos Overa por ahí, ¿no? Sí.
Carlos Overa es nuestro jefe máximo, es nuestro productor, con lo cual hay que hacerle mucho la pelota.
Sí, qué grande, no. Carlos, muy bien.
Carlos, te queremos.
No, pero escucha, lo cierto es que se nota que nuestro productor también es actor,
sí,
porque no hemos tenido nada de presión y hay veces que los productores, tú sabes,
sí, van,
ensayos
cierran,
y tal,
cierran el puño un poco también.
Cierran el puño y aprietan para menos ensayos, claro. Y claro, aquí pues él de vez en cuando venía, no interfería en nada más que para darnos ánimos y tal, y digo, cómo se nota que es actor y que él sabe lo que es tener la presión de vamos, qué rápido, que no llegamos, qué prisa, qué tal. No, ha sido genial, él vio el ensayo general del domingo y nos felicitó y además que se le notaba en la cara, porque es muy transparente.
Qué
Carlos,
importante,
¿no?
Es ser monaguillo antes que fraile, ¿eh? De toda forma,
mira, por lo menos aquí en esta profesión.
Hombre.
Bueno, remátame otra vez, si yo no me equivoco, tu personaje es una antigua diva de la ópera, ¿no?
Sí, Carlos. Camila Serrano fue una diva de la ópera,
sí,
que se quedó. Bueno, digamos que cayó en desgracia.
Vaya.
Por algo que le ha pasado con Cristóbal Salgado, que es el protagonista de la obra, interpretado por Jesús Cabrero, y entonces ella es, sobre todo desde que se quedó sin la ópera y tal, es una persona muy mística que cree en las ouijas, de hecho saca una ouija al escenario, cree en el más allá, en las energías, en el Mercurio retrógrado en Géminis, con lo cual todo lo envuelve en un halo un poco de esoterismo y exageración, porque ella, pues como buena diva, que es como la llamaban la María Carlas de Torlodones, es muy exagerada en todo y yo me lo paso pipa haciendo a Camila.
¿Y haces algunos gorgoritos o no? ¿Haces algunos gorgoritos o...? Porque lo tuyo es más el rock, Beatriz.
No, claro, sí, lo mío es el rock.
Vamos a dejarlo claro.
Sí, yo soy rockera.
¡Hombre!
Y efectivamente tengo
así
una banda de rock con la que hago
el así es
Juan Roll, sí. Entonces, bueno, Camila, hace sus gorgoritos, sí los hace, pero no te voy a decir
ya,
cómo.
Ya, vale,
para
vale.
Eso tienes que ir a
claro, pero que tiene su clave también de comedia, imagino, ¿no?
Hombre, que, claro, o sea, el momento de gorgoritos Camila es, ayer fue uno de los momentos más explosivos de risas. O sea, a ver, yo esto lo explico porque ayer fue, digamos, el estreno con público ya real, por fin, ¿no? Que hasta ahora eran ensayos. Y claro, es muy sorprendente porque tú estás ensayando una función durante muchísimas semanas, porque somos 5 actores y es como un mecanismo de relojería, uno entra, sale el otro, cada vez cae, cuelga no sé qué, la silla de ruedas. Y por fin ayer tuvimos público y risas reales, que es como que te das gusto, porque
te interrumpen, ¿no?
Y tienes que callarte, claro, y entonces, bueno, pues ahora hay que pillar el ritmo, ya saber en dónde hay risas, que te puedo decir, cada 20 segundos hay una risa. La función duró un poco más de lo que pensábamos, claro.
Pero además...
Y dos aplausos espontáneos.
Eso.
Que tengo que decir que en Madrid es muy difícil conseguirlos. Y hubo dos aplausos espontáneos que, jolín, casi hacemos puchero, los actores y todo, del subidón.
Además que yo sé muy bien, Beatriz, que tú tienes un pequeño defecto. Que cuando hay alguna risa contagiosa entre el público... Te cuesta horrores levantar el texto.
Mira, me cuesta mucho cuando hay alguna risa contagiosa en el público y cuando... Sí, horrible, es que tengo que pensar en cosas. Yo he llegado a clavarme las uñas en la
sí,
palma
claro.
de las manos para decir no te rías. Y también si yo fijo la risa en algo que dice algún compañero o algo que digo yo,
claro.
es muy difícil sacarme de ahí. Y hay un momento muy Titanic, no voy a decir más,
sí.
que la primera vez que no me reí fue pues en el ensayo general del fin de semana. Y el director me decía, ¿qué vamos a hacer con esto, Beatriz? Porque lo quito. Y yo no lo quito, te juro que no me voy a reír. Y hemos conseguido, bueno, vamos a ver qué pasa
aguantar,
hoy.
Aguantar, ¿no?
Vamos a ver qué pasa.
El teatro
hoy,
es esto, eso es, que ayer no, pero lo mismo
pero
hoy.
No se sabe, y si me río en ese momento, pues miraré a mis compañeros y diré...
Alguno te salva.
No, y yo diré, me estoy riendo, pero que conste que esto no tiene gracia. El público se dará cuenta de lo que y no reiremos todos.
Sí, claro. Al final es eso, porque es como una comunión, es un hermanamiento entre el público y
Totalmente.
Los actores en las tablas, esto es así.
Claro, es que siempre se dice lo de la energía que se recibe, y es cierto, o sea, yo puedo entrar en el teatro con el estado de ánimo, hoy no tengo muy buen estado de ánimo, aunque me escuches muy animada y tal, pues bueno, todos tenemos nuestras cosas, nuestros problemas,
pues sí.
Y hoy tengo yo un día un poco torcido, pero yo sé que en cuanto escucho al público al otro lado del telón, es como se me pasan todos los males, chicas. No hacen falta ni antidepresivos, ni psicólogos, ni nada. Esto cura el alma y a los espectadores cuando van a ver comedia también, porque se les ve en la cara y salen como con la cabeza reseteada, ¿no? Y te lo cuentan luego a la salida. ¡Ay, cómo necesitaba esto! Y tú dices, pues esto es un privilegio.
Oye, esto de quedar a la salida con el público, nos estamos acostumbrando. Es ahora mucho más frecuente que hace tiempo. Y es de agradecer también el trato humano cercano ese de no ver a los actores como algo, pues eso, idílico, que
Totalmente.
Es inaccesible.
No, y sobre todo que generalmente si se quedan es para decirte que bien, no es para decirte, oye, qué churro has hecho y qué horror. Entonces es muy guay, claro, porque te dan las gracias. Luego, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo hay veces también que dices, si viene algún pirado, ¿qué pasa? Porque yo lo he sufrido, ¿no? Entonces estamos también un pelín expuestos,
claro.
Pero yo creo que compensa con todo el amor que recibes y todo el cariño. Pues si le tienes que decir a algún compañero, oye, vente conmigo hasta el parking, por si viene algún pirado que me dice que tenemos que salvar el mundo juntos y todas estas cosas, ahí ya chungo, ¿sabes? Pero generalmente lo que recibes es buen rollo, cariño,
pues
y selfies y flores, y si me, oye, que me gustan mucho los bombones, los que nos estén escuchando, yo no los rechazo nunca.
Te gusta mucho y no eres diabética. Oye,
no.
Vamos a recordar que estamos hablando de Remátame otra vez.
Sí.
Con lo cual... ya solo se interpreta que el muerto a lo mejor está vivo.
A lo mejor está vivo o a
o
lo mejor
muerta.
Lo matan varias veces o hay varios asesinatos.
Claro,
yo solamente digo que para desenredar este enredo tremendo que tenemos de muertos, asesinatos y mayordomos que es el investigador en vez de asesino, en fin, hay que ir al Teatro Reina Victoria y muy rápido yo le voy a decir, estamos de miércoles a domingo, todos los días a las 8 de la tarde, los sábados a las 5:30 y a las 8 y los domingos a las 6 de la tarde. Hay que ir, hay que reír, cura el alma.
Sí, señor.
Cerráis como los churreros y como la hostelería, los lunes, día señalado.
Los martes
lunes, en este caso.
Los lunes y martes hay que descansar.
Un poquito.
Y sobre todo, mira, después de toda la racha de ensayos que llevamos y de promo, llevamos mucha caña. Hoy tenemos también pase gráfico y esto es un no parar.
Así pase gráfico, ya sabes. Clic, clic, clic.
Sí, sí. Mucha pregunta repetida.
Sí, bueno, pero hay que hacerlo, es
sí,
promoción. Y menos mal que los medios estáis ahí para hacernos visibles, porque sin vosotros, pues no sería... Pues,
costaría
hombre,
más.
Que no seríamos nada, no, pero
no,
seríamos
costaría
no,
más.
No,
así
lo que pasa
muchas
que hay
gracias.
Que difundir la cultura, que
la
además
cultura,
esto
claro
es fundamental para tener sociedades más ricas y mejores.
Sí.
Sobre todo mejores. Más ricas no lo sé.
En cultura sí.
Ah, en cultura sí, porque a ver, yo le quiero decir a vuestros oyentes que yo sé que estamos en septiembre, que es el mes que los niños vuelven al cole, los uniformes, los libros, y encima nos pasan las visas del mes de agosto. Pero se puede ir al teatro.
Que sí.
O sea, es más caro salir por ahí a tomarse copas.
Sí, sí,
vamos,
sí. Y a cenar en algunos momentos también.
Bueno, eso ya seguro. Pero vamos, que nosotros os damos casi 2 horas por un precio que, pues bueno, que pues sí, merece la alegría.
Hombre, claro que sí. Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Juanjo Cucalón, Diana Lázaro y Beatriz Rico, este elenco. Si es que encima está ahí Carlos Sobera.
Un quinteto, parece un equipo de baloncesto,
sí,
¿eh?
Es verdad.
Y, somos muchos, sí.
Y no falta de nada. Hay parche en el ojo, por ahí de una botella de veneno del mayordomo.
Hombre, Ángel Ruiz es el mayordomo que, vamos, que es para hacer un anuncio con él, ¿eh? Madre
sí,
mía.
Sí, no, sí, pero sí. Y si le ves, es que si le ves en el escenario, es que, bueno, no te, es que es maravilloso. Es que la gente se, sí, se parte desde
es
que...
Es un ser de luz, es un ser de luz, Ángel Ruiz.
Sí, sí, como compañero y como actor.
Sí,
bueno,
es muy majo.
Cállate, que lo del ser de luz es una frase que yo digo en escena. Vamos a ver si aquí también va a haber algún esoterismo que no sabemos.
Espérate.
Porque lo digo, ¿eh?
El aura.
Camila, también lo dice. Ay, que me estáis dando miedo los dos.
Pues espérate, que todavía no hemos ido. O sea...
Por eso te
pero
lo
vamos
digo,
a ir.
Porque estáis sacando cosas sin verla. Digo, pues a ver.
Vamos
si
a ir y nos vamos a reír, que
ahora,
nos reímos ahí a tope.
Diré,
os esperamos.
Como escuches, que la vas a escuchar, la carcajada de mi compañero aquí a mi lado, Carlos Honorato,
sí,
no pues vas nada a tener opción, ya te va a dar la réplica no sé quién, porque es que te vas a contagiar fijo. Tiene una de las cosas más contagiosas que he escuchado yo.
A ver, yo lo siento.
¿Es así?
Pido perdón.
No, es maravilloso.
Pero te lo vamos a agradecer mucho, porque eso también hay veces que hay público que es más tímido para las risas y cuando hay uno como tú, dice, bueno, pues me río porque solo se le escucha a él.
Hay que soltarse, todos. Yo digo eso, hay que soltarse y la risa además da salud, ¿eh? Aunque creas que no, da salud.
Sí, sí, es lo que te digo, que ni antidepresivo ni nada, si es que te baja hasta el colesterol.
Eso
así
es.
Que no.
Oye,
veo muy bien que vengas y te rías. Bien,
Beatriz,
bien,
¿qué tienes que comer? A ver.
Pues mira, tengo espinacas con garbanzos.
Ah, qué rico, bien. Un tajito así, ¿no?
Bien, sí.
Ligerito porque a las 4:30 tenemos el pase y...
Y ojo, cuidado con,
mira, con los garbanzos.
No, porque...
Nos han metido bien en remojo, cuidado.
Es casi todo espinaca, no te preocupes, porque es... O sea, por eso no dije garbanzos con espinacas. Espinacas
con algún garbanzo
suelto. Es que, ¿sabes qué pasa? Que si como mucho y muy fuerte, primero, segundo y postre, a ver luego quién se sube a las 4:30 al escenario y a las 8 de nuevo. Entonces yo prefiero ir ligerita y no,
sí.
No ir pesada.
Claro, ¿eh? Normal.
Menos
que tengo
mal.
Que entrar en esa ropa tan guay que lleva Camila, que ella, aparte de esotérica y exagerada, es muy sexy. Entonces,
¡hombre!
Hay que entrar.
¿Sigues teniendo la talla 40 o cuál llevas tú? Menos, ¿no? ¿No? ¿Cuál llevas ya? Porque yo es que como esa no la tenía.
Yo creo que se
quedó
en la 38, me parece a mí.
Sí, puede ser.
Sí.
Bueno, yo la verdad es que llevo una 36, pero si
¡toma!
Me estoy viendo una, si me estoy viendo una 38-40, es que estoy muy cachas, cosa que está muy bien porque yo entreno todos los días.
¿Y sigues nadando o no, Beatriz? ¿Sigues nadando?
Mira, yo nadé cuando me operaron de la columna en junio del año pasado porque, claro... Pues tenía que hacer la rehabilitación y lo mejor es nadar. Pero reconozco que, aunque me enganché mucho a la natación y hacer pues mis ejercicios con pesas y con lastres en el agua, en cuanto a la columna me lo permitió, volví a entrar en sala a hacer ejercicios de fuerza y a levantar pesos, que es lo que me gusta.
Es que nadar es un poquito aburrido, ¿eh? Hay que decirlo.
A mí me encanta
nadar. Está muy bien, pero es un poquito aburrido.
No puedes llevar música en los oídos. Es que... Hijo de mi cama, a mí me gusta llevar música.
Claro. ¿Qué te pones tú de música en casa?
Iron Maiden o cosas así.
Va, yo soy de las que dicen ya no se hace música como la de antes. Sí, yo soy de las antiguas, entonces llevo pues desde Led Zeppelin, Bon Jovi, Def Leppard, Luz Casal, Rosendo y Tina Turner.
¿Ves?
Claro. Pues sí, como nosotros.
Los básicos.
Claro, pues
porque tú
está,
también eres de la EGB, Beatriz.
Uy, de la EGB, del BUP y de la selectividad.
Claro, efectivamente. Así es. Pues que vamos a ir a verte.
Remátame otra vez.
Sí,
bueno,
nosotros
pues que...
y un montón de gente. Ahí ya saben, de pues, miércoles a domingo.
Cuando vengáis, ya sabéis que nos vemos a la salida en la puerta principal.
Sí, señor.
¿Vale?
Sí, te vamos a llevar 2 cajas de
bombones.
Teatro Reina Victoria. ¿Eh?
Eso es.
Que nadie no tiene pérdida.
Venga.
Un besito muy fuerte y muchísimas gracias por este espacio que me habéis dado en vuestro programa.
Un beso
muy
fuerte.
Gracias.
Adiós, adiós a todos. Bueno, Carlos, pues nada, ya sabemos muchas más cosas de...
Esto es una especie de Cluedo y con risas. Así que risas garantizadas y un muy buen rato, ¿eh?
Hombre,
recomendado.
Sí. Hay que pasar buenos ratos en la
vida. Sí.
Que los malos llegan solos.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Hoy traemos una noticia de esas positivas que nos gusta, de cómo la ciencia investiga y desarrolla nuevas fórmulas para ayudar a reducir los efectos del cambio climático o la contaminación. En este caso vamos a hablar de un estudio que se ha desarrollado en la Universidad de California en Berkeley, que ya han desarrollado un proceso químico nuevo que va a hacer algo muy importante. Actúa sobre dos de los plásticos que más encontramos como residuo, porque son los que más utilizamos. Uno es el polietileno, que es el componente de las bolsas de plástico de un solo uso. Hay muchas, aunque su peso es menor. Y otro, el polipropileno, que es el material, digamos, el de los plásticos duros, que lo tenemos desde los recipientes para microondas, maletas, botellas de bebidas, detergentes, todo ello. Y también actúa sobre aquellas cosas que tienen componentes de los dos. Perfecto. ¿Qué es lo que hace diferencia de hasta ahora? Generalmente la ciencia y la investigación lo que está haciendo es primero ver cómo producir estos envases o estas bolsas con otros materiales que no sean contaminantes. Y eso está muy bien. Por eso tenemos bolsas compostables o que ya utilizan otros materiales. Tenemos al mismo tiempo pues, recipientes de otro tipo que también provienen hasta del azúcar, de vegetales, etc. El origen, en este caso, y el gran cambio es el origen del material, que no es tan contaminante. En otros casos, la ciencia y la industria lo que hace es ver las formas más eficaces de una vez usado, reciclarlo. Y en eso estamos también muy bien. Por cierto, España, muy bien. Con ello, lo que hacemos es volver a darle un uso, y eso es lo que llamamos economía circular. Pero aquí el cambio es importante en esta investigación, porque lo que hace directamente es que parte de un principio. Tenemos una enorme cantidad de estos dos componentes, polietileno y polipropileno, en objetos cotidianos, está por todas partes. Y lo que hacemos ahora es cambiarlos para que vuelvan a tener esa circularidad. Pero desde hace bastante tiempo hay uno de ellos, que es el PET, el poliéster, que está diseñado, es una adaptación, para poder reciclarse tanto como podamos. En este caso son plásticos que la comparación es distinta, pero que acaban terminando en muchos casos en vertederos, incineradoras, en la propia calle, playas, ríos y océanos. Lo sabemos de sobra. Bueno, por lo que se hace es que a través de un proceso directamente químicos sin nada de impacto, separa esos materiales y vuelve a separarlos. Se vuelve a convertir en moléculas mucho más pequeñas que pueden volver a ser utilizadas. Digamos a los elementos básicos de ello. No reaprovechamos, sino que volvemos a utilizarlo. Y como ya hemos separado en esas moléculas, podemos volver a construir o a crear nuevos componentes. Digamos que de una botella separamos las pequeñas moléculas y volvemos a reutilizarlo. Y esto sí que sería economía circular del plástico totalmente, porque se convierten en lo que se llaman monómeros usados para volver a fabricar estos polímeros. Vaya palabrón. Es decir, esos son los componentes pequeños para producir esos plásticos. Y así, sobre todo, reducimos el recurso de los combustibles fósiles. Cogemos una botella, la descomponemos y podemos volver a producir otra botella o otra cosa. Fantástico. Un gran avance de la ciencia, de la investigación y de querer hacer las cosas.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid.
El musical de Los Pilares de la Tierra llega a Madrid. Es una superproducción musical basada en la novela de Ken Follett que va a contar con una puesta en escena capaz de trasladar al espectador a un viaje épico por la Inglaterra del siglo XII. Además, se podrán sumergir en una historia de ambición, de amor, de lucha por la grandeza arquitectónica, un musical que se va a estrenar el 14 de noviembre, pero que ya se ha presentado y con los personajes está Pedro Lorente. Buenos días.
Sí, buenos días, Nieves. Aquí me encuentro en una iglesia evangélica que han habilitado los chicos de Los Pilares de la Tierra y me acompaña Iván Macías, compositor. Buenos días, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Venís con muchas novedades, ¿verdad?
¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad es que venimos cargaditos de piedras, ¿no? Para los pilares de la tierra. Y con muchísima energía, muchísimas ganas de musical, de teatro, de Madrid y de llevar esta obra al mundo.
Cuéntame un poco eso de las proyecciones 360, el equipo de sonido.
Bueno, se trata de que la gente que entre en el teatro se sienta en una catedral, se sienta viviendo la historia de Ken Follett, ¿no? Es una de las características de Beyond Entertainment, hacer que todo el mundo viva la historia en primera persona, ¿no? Y yo creo que el trabajo que se está haciendo ahí creativo es impresionante y que la gente que entre al EDP Gran Vía a partir del 20 de noviembre se va a sentir en una catedral.
Y también sentirnos un poco en aquella época del siglo XII en Inglaterra.
Claro, eso es esencial, ¿no? Yo creo que con la música conseguimos mucho trasladar a esa época, a esa épica, a esa pasión y a esa emoción, y que la gente va a salir emocionadísima. Hoy en la presentación ya hemos visto a mucha gente emocionada, pero yo creo que cuando llegue el final de la obra, la gente va a sentir que ha merecido la pena ir al teatro, y esa es la mayor satisfacción que podemos tener como creadores.
¿Qué nos podemos encontrar para los que vayamos a ver la obra, el musical?
Épica y muchísima emoción, y mucha verdad. Yo creo que al final Los Pilares de la Tierra, que es una obra ambientada en la Edad Media en Inglaterra, tiene unos personajes súper actuales, súper modernos, y que la historia se entiende perfectamente hoy en 2024. El personaje de Aliena es una mujer luchadora, el personaje de Jack es un personaje con muchísima ilusión, con muchísimo sueño, y es lo que he dicho también hoy, ¿no? Que yo creo que con la ilusión y con los sueños podemos llegar a donde no habíamos imaginado nunca.
Claro, Iván, es una novela del siglo XII de Ken Follett. ¿Cómo la habéis adaptado a los nuevos tiempos?
Bueno, somos respetuosos con el libro, o sea, la novela transcurre en el siglo XII y somos 100% fiel al libro. Nosotros lo que queremos es que Ken Follett vea reconocido su trabajo, su obra, su novela, que ha vendido millones y millones de libros en todo el mundo en el escenario. Y siempre repito lo mismo: ¿cómo hubiera compuesto esta obra Ken Follett si fuera compositor? Esa es la premisa y el respeto es máximo. Luego, evidentemente, el cine ha hecho muy buen trabajo, ¿no? Y la gente va a escuchar una música que va a ver reflejada con nuestros tiempos y que va a ver reflejada con la épica y la pasión y la emoción que esperan. Entonces, es una historia del siglo XII que hoy no se ha quedado obsoleta.
¿Qué similitud tiene con la época que vivimos ahora?
Bueno, pues yo creo que al final la pasión, la ilusión y las ganas de superación son las mismas. Entonces sí que es cierto que todo transcurría mucho más lento y que quizás un sueño que iniciaba un padre de una familia, igual lo terminaba el hijo o el nieto, ¿no? Pero yo creo que las ganas de progreso, las ganas de mejorar, las ganas de una sociedad más justa y mejor estaban en el siglo XII, pero hoy seguimos luchando por esos derechos, seguimos luchando por una sociedad más justa y seguimos luchando por los derechos, en este caso, de las mujeres, ¿no? Por poner un ejemplo, Aliena es una mujer feminista del siglo XII que está pidiendo y viviendo lo mismo que puede vivir una mujer hoy, con lo cual es una obra feminista, moderna, actual y sin duda una obra maestra de la literatura contemporánea.
Y bueno, compañeros, también me acompaña Javier Ariano, que hace de Jack. ¿Cómo ha sido trabajar con este elenco tan peculiar?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues el trabajo con ellos ha sido maravilloso. Tenemos encima la suerte de que tenemos que contar esta gran historia. Para mí, la construcción de la catedral es un pretexto hermoso que ha elegido el autor como para hablar de la verdad de la gente. Por eso es una historia tan universal. Por eso todos los personajes están movidos por algo con lo que todo el mundo se puede sentir identificado. Y además tenemos la suerte de trabajar con Ignasi Vidal, con Federico Barrios, que están intentando sacar toda la chicha de la obra y poner toda la carne en el asador para que el público cuando venga se sienta totalmente dentro de la historia.
Jack es su personaje, métete un poco en el personaje y cuéntanos cómo eres.
Bueno, Jack es un personaje que es un hombre, un niño, un chaval que pertenece un poco a otra época. Él está, no pertenece a ese mundo de hombres rudos que están en este siglo, sino que tiene un sueño que va mucho más allá y le hace viajar para descubrir algo nuevo con esa ambición de traer algo nuevo a este lugar.
Javier, ¿cuántos ensayos lleváis?
Bueno, llevamos ahora mismo, estamos en la primera semana de ensayos, como el momento donde estamos todos ultra mega involucrados, que todo el mundo deseando saber cómo va a ser la obra. De momento es todo muy misterioso, pero conforme vayamos avanzando iremos descubriendo cómo evolucionan los personajes, cómo este ambiente que nos va a rodear, estas catedrales, van a hacer que nos situemos en el sitio, el vestuario. Así que nada, yo solo puedo decir que a partir del 20 de noviembre estamos en el EDP Gran Vía y que invito a que nadie se lo pierda.
¿Los ensayos los hacéis aquí?
Los ensayos los hacemos, estamos ensayando en Madrid, en Alcorcón. Bueno, la iglesia ha sido un lugar que hemos elegido para que también ya desde la presentación el público se sienta muy dentro, ya que queremos que la obra sea muy inmersiva ya desde la presentación. Estamos en este lugar rodeados de esta arquitectura que nos lleva ya a ese sitio de los pilares de la tierra.
¿Ya pueden comprar las entradas?
Están ya disponibles en nuestra web y que corran porque cada vez quedan menos.
Pues ya lo escucháis, Nieves, no será hasta el 20 sí. de noviembre cuando el musical de Los Pilares de la Tierra se estrene en el EDP de Gran Vía.
Bueno, pues ahí también estaremos. Gracias, Pedro. Ya saben, porque se lo contamos, también al hilo de esa campaña, ¿no? Aprovechando la efeméride que pusieron en marcha los taxistas de Madrid repartiendo 3.000 preservativos a sus pasajeros, que se celebraba el Día Mundial de la Salud Sexual. Y precisamente este es un tema que hoy hemos considerado muy oportuno traer a la sección de nuestro doctor de referencia, de Jesús Sánchez Martos, a quien ya voy a saludar. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nivel, y enhorabuena por esa iniciativa. Bueno, yo siempre he sido partidario de que los preservativos deben de estar a disposición de todo el mundo. En el taxi, en las fiestas, en las discotecas, en casa. Bueno, los papás tienen que hablar del preservativo. En fin, esa etapa en la que yo tuve, por desgracia, que vivir, que para pedir un condón, que entonces no se llamaban preservativos, sí. Pues claro, pedir un condón en una farmacia, si entrabas y decías a la farmacéutica, ya te ibas. Si era un farmacéutico, te quedabas. Y decías lo del condón y la gente que estaba en la farmacia te miraba como si fueras un depravado mental, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
es
afortunadamente,
que se produce esa situación violenta, ¿no? Claro, en la que parece que todo el mundo te está clavando la mirada y es muy incómodo.
Claro. Por eso los preservativos tienen que estar en los estantes de las farmacias, en los estantes de los supermercados. Pero es que yo, si de verdad se quiere hacer un plan de prevención de enfermedades sexuales y de embarazos no deseados, porque recordemos que el preservativo no solamente es para prevenir enfermedades, sino para evitar embarazos no deseados, también muy importante. Si de verdad hay un gobierno valiente que quiere poner en marcha ese programa, debería establecer los preservativos total y absolutamente gratuitos en todos los sitios, con máquinas en las que solamente, si quieres, pues pones un código un código que te pueden mandar por SMS, algo que es tan frecuente hoy para todo, pero no para que te controlen luego a ver cuántos preservativos gastas. Pero sí, los preservativos deberían de ser gratuitos y me parece una iniciativa maravillosa el tema del gremio de los taxistas. Así que enhorabuena.
Pues sí, la verdad es que no se habla casi nada en las consultas de los médicos o de enfermería de la vida sexual, ¿eh? Y esto habría que darle una vueltecita.
Bueno, yo lo he intentado durante tantos años en la universidad. Yo sí que he hablado siempre de sexo en mis clases y de sexo saludable y de salud sexual. Y siempre lo he hablado con todos mis pacientes, vinieran por lo que vinieran. Pues siempre en la historia clínica se debería de poner alguna pregunta sobre su vida sexual. Es tan sencillo como decir, bueno, y de su vida sexual, ¿qué tal? De 0 a 10, ¿qué le pondría usted? Claro, porque, en fin, no se habla en las consultas del médico, de la enfermería, la gente también tampoco lo habla.
Sí, es como un tema tabú.
Claro, es un tema tabú, provoca da vergüenza, y ahí que fíjate que casi 3 millones de hombres en España en estos momentos padecen en silencio, es otra cosa igual, que le padecen en silencio, padecen disfunción sexual, más de 3 millones, te digo, Nieves, y solo el 10% acuden al médico, por tanto el resto de personas, de hombres, están aguantando y en silencio, pensando que es normal, son achaques de la edad, algo que no es cierto, o incluso tomando medicamentos de los que se encuentran por internet. Y bueno, con respecto a las mujeres, igual, la mujer, lo primero es que las mujeres, a partir de los 50 años, que pueden tener una disfunción sexual importante, como es el dolor a la hora de tener su relación sexual, del coito, consecuencia de la sequedad vaginal, consecuencia a su vez de que disminuyen los estrógenos porque aparece la menopausia, pues muchas mujeres ni saben por qué les pasa. Bueno, es porque esto es por la edad. Y como la cultura ha sido siempre ocultar el tema del sexo, pues es por la edad. Cuando resulta que la mujer que acude, o que debería acudir a la consulta del ginecólogo siempre, una vez al año, pues debería hablarlo con su ginecólogo. Así Pero ahí es. Entramos en otra materia. Uh-huh. Es que el ginecólogo muchas veces no pregunta por la vida sexual activa. Y esto hay que mejorarlo entre todos.
Pues sí, porque al final es muy importante y la vida sexual no solamente hay que ligarla al placer, sino precisamente a eso, a la salud sexual que puede ser y derivar luego en un tipo de enfermedades, incluso también en embarazos no deseados, ¿sí? como decimos, o puede afectar... Hola, Jesús.
Hola.
Hola. ¿Me escuchas?
Sí, estoy aquí, estoy aquí.
Ah, vale.
No, tú decías el placer, bueno.
Que está muy bien, que oye, es que
claro,
nosotros...
Claro, hay que tener placer.
Efectivamente.
¿A ti no te da placer tomar una comida que te agrada?
Claro que sí.
Placer. ¿No tienes placer cuando haces ejercicio físico? ¿No te da placer que te toque la lotería? Pues hombre, claro que sí, que la vida sexual tiene que ir acompañada siempre que se pueda con el placer, pero es que además la propia Organización Mundial de la Salud lo establece como un vínculo total y absoluto con el bienestar general. Pero además, es que el día este mundial, me parece importantísimo que sea la que intenta concienciar a la gente en general de los derechos sexuales, de la diversidad sexual, de la salud sexual y reproductiva, para disminuir la discriminación y contar los riesgos que existen para que aparezcan embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual o disfunciones sexuales. Claro, esto es muy importante. Siempre que se cuente con medios de comunicación valientes y profesionales como el tuyo, como el nuestro, que yo llevo más de 41 años en medios de comunicación y especialmente en la radio, y te puedo asegurar, Nieves, que hasta hace muy poquito pues se ha entendido en los programas en los que yo participaba que era importante hablar de la vida sexual, porque siempre se ha entendido, incluso en los medios de comunicación, que hablar de la vida sexual es un poco... Es decir, que esto no le interesa a la gente, ¿no? No le interesa, cuando realmente, claro que le interesa a todo el mundo, y te puedo asegurar que hoy, seguramente que tendremos oyentes masculinos y oyentes femeninos que al menos reflexionarán que si les pasa esta disfunción sexual, no es normal y que deben acudir ellas a su ginecólogo y ellos a su médico, porque tenemos muchas soluciones cada vez mejor y más eficaces.
Claro, porque si hablamos además de disfunciones sexuales, hombre, a todos nos puede venir a la cabeza, por ejemplo, hablando de los hombres, de los gatillazos, ¿no? ¿Son claro, tan frecuentes? Claro. ¿Es importante hacer un diagnóstico precoz?
Bueno, tampoco es que sean tan frecuentes. Además, se producen cuando son gatillazos, son ocasionales. Si son ocasionales, no es porque exista una enfermedad importante. Bueno, puede ser por un problema psicológico, el estrés, la angustia, la falta de tiempo, el miedo a fracasar. Los gatillazos también son muy frecuentes cuando un hombre tiene una relación fuera de su matrimonio. Entonces tiene el miedo de que le puedan descubrir, el miedo de quedar bien con la pareja con la que va a tener relación sexual. Esos son los gatillazos, pero la verdad es que cuando no son gatillazos y cuando el hombre tiene problemas para tener una erección o para poder tener una erección que le facilite tener un sexo con penetración, pues claro, estamos hablando de una disfunción sexual eréctil que el 30% de hombres lo están padeciendo. Pero igual que la mujer, cuando tiene problemas con la penetración, porque tiene una sequedad vaginal, también llegan a un 30, un 40%, pues abandonan el sexo. No quieren practicar sexo. Él no quiere practicar sexo porque sabe que tiene una disfunción y no va a poder cumplir con su mujer. Ella no quiere practicar sexo porque le duele cada vez que lo practica. Y lo que falta ahí es, primero, comunicación en la pareja, hablar de sexo en la pareja, que es muy importante, y después acudir al profesional, porque, como digo, tenemos soluciones especialmente eficaces para la disfunción eréctil y total y absolutamente eficaces para la sequedad vaginal en el caso de la mujer.
Uh-huh. ¿Cómo es el paciente tipo en una consulta por una disfunción sexual?
Pues mira, normalmente si hablamos de los varones, de los hombres, es un varón de 50 años, suele ser fumador, suele abusar del consumo de alcohol o por lo menos es el alrededor social del fin de semana.
Sí, el alcohol también y las relaciones sexuales tienen bastante incidencia. Claro, sí, puede haber esos gatillazos, por ejemplo, también.
Claro, también, por supuesto. Pero ya el paciente tipo con factores de riesgo de diabetes, de hipertensión arterial, el paciente tipo es un hombre que le da vergüenza a hablar de esto con el médico, tampoco habla con su pareja, rehúye las relaciones sexuales por el miedo al fracaso, disminuye su autoconfianza y su autoestima, tiene miedo y ansiedad y sufre en silencio.
Ya. Bueno, es importante ir a consulta y poder expresar todo esto para darle remedio y solución y sobre todo para liberarse. Es que está tan conectada la mente precisamente con el hecho de no solo disfrutar del sexo, sino de avanzar en cualquier tipo de disfunción que cualquiera pueda tener.
Hombre, claro, pero he dicho el paciente tipo del hombre, paciente tipo de mujer. Primero, es que no sabe que no es normal. Como no sabe que no es normal, no lo habla con nadie. No lo habla ni siquiera con sus amigas. Porque si lo hablaran con sus amigas, alguna amiga le diría, pero a mí me pasó, fui al ginecólogo. No. El paciente tipo es una mujer que se siente culpable. Se siente culpable de que no puede hacer el amor con su pareja. Es una mujer que tiene sequedad vaginal porque cuando aparece la menopausia disminuyen los estrógenos, que son los que dan la lubricación en la vagina. Y luego, muy importante, que se sepa que todas estas cosas que estamos hablando puede ser la punta del iceberg, la punta del iceberg de problemas mucho más serios. Es decir, que un hombre no tenga posibilidad de tener una erección, puede ser la punta del iceberg de que detrás de eso existe una diabetes descontrolada que no está diagnosticada, una hipertensión arterial, un colesterol elevado. Bueno, yo creo que merece la pena acudir al médico y decir, oiga, doctor, tengo este problema en mi vida sexual, para que por lo menos te hagan un control de todo esto, ¿no te parece?
Hombre, por supuesto. Además es que tenemos que escuchar a nuestro cuerpo y mirarnos más, sentirnos más e ir a las consultas. Y lo que acabas de decir de las amigas y las amistades, también los amigos de los hombres, comentar las cosas, hablarlas, se aprende muchísimo por la experiencia del resto. Y esto es fundamental para todas las cosas en la vida y para hablar de sexo, por supuestísimo que sí, que también. Por cierto, doctor, ¿qué hay de verdad en esas noticias que se están publicando estos días sobre que el consumo de Viagra ayuda en la prevención de la enfermedad de Alzheimer?
Nada, pues ya está, no hay nada de cierto en eso en absoluto. y una vez más es una operación de marketing comercial por algunos intereses. No sé si la propia industria Pfizer le interesa publicar esto para que se hable de Viagra, porque como bien sabes, ya el Viagra no es el único medicamento para la disfunción eréctil. Fue el primero y más importante, pero ahora ya tenemos medicamentos igual de eficaces, por lo menos. Y también deciros que yo he tenido, como médico, ocasión de que más de uno, más de cinco hombres me han dado las gracias después de verles en consulta, explicarme que tiene una disfunción eréctil, hacer una exploración clínica, y lo único que hice no fue mandarle ningún medicamento, sino cambiarle un medicamento. Con esto quiero decir que estos hombres que tienen este problema y que además están tomando un medicamento para bajar la tensión arterial con mucha frecuencia, ese medicamento, pues eso es el que está provocando esta alteración. Uh-huh. El médico valoramos, modificamos el tratamiento, le damos otra pastilla diferente para la tensión y, bueno, como te digo, he tenido ocasión de que varios hombres me han llamado, me han venido a verme, oiga, estoy súper agradecido porque sin tomar ninguna pastilla y por haberme cambiado el tratamiento, pues ha mejorado mi vida sexual. Uh-huh. Todo esto te lo digo para que al menos todos hoy estemos concienciados de que existen tratamientos individualizados y personalizados. Pero, por favor, no compren medicamentos por internet, de verdad. No sabemos cuál es su composición. Pueden poner en riesgo su vida. No hagan caso al doctor Google. Hablen con su médico de cabecera y, en su defecto, si va a tomar algún medicamento, antes de tomarlo, si no habla con su médico, pregúntele a su farmacia. Me parece que es fundamental.
Mira, te voy a preguntar a ti, doctor, en este momento, para ti, ¿cuál es la edad límite para practicar un sexo seguro, saludable y afectivo?
Muy bueno, muy buena pregunta. Bueno, el sexo siempre tiene que ser con 16 años también, y con 20, y con 30, con 40, tiene que ser saludable y afectivo al mismo tiempo que seguro, ¿vale? Pero es verdad que hoy estamos viendo demasiadas enfermedades de transmisión sexual e incluso nuevos casos de obesidad en personas de 60, 70 años, porque, bueno, o bien se han quedado viudos o se han quedado sin pareja, están separados, o no tienen relaciones sexuales con su pareja por los problemas que hemos comentado, buscan ese sexo fuera y lo buscan y lo consiguen sin utilizar el preservativo. Por tanto, no es ni un sexo saludable ni seguro. Lo de afectivo a mí también me cuesta trabajo aceptarlo. Pero como me preguntas la edad, te diré, yo siempre digo que el sexo no tiene canas si tienes ganas. Así es que no existe una edad límite.
Bueno, pues nos ha quedado muy claro y nos parecía muy interesante hablar de un tema que poco se habla donde se debería, que es en las consultas y en la calle y en las familias. Hay que hablar más de sexo, de salud sexual, y nosotros lo hemos hecho con Jesús Sánchez Martos, a quien agradezco muchísimo que haya estado esta temporada también aquí de la versión fresh del Buenos Días Madrid. Como siempre, Jesús, un placer compartir espacio contigo y micrófono.
Sabes que yo disfruto siempre con una gran maestra y una gran amiga y compañera como el Nieves. Muchas gracias por estar ahí y por dejarme pasar de vez en cuando consulta con vosotros.
Gracias. Siempre una consulta pues tan profesional como es él y tan simpático y didáctico, que eso es su seña de identidad. Un abrazo.
Muchas gracias. Un beso muy fuerte.
Que se nos está yendo el jueves.
Yo tengo muchas ganas y también tengo ganas. Bueno, sí. Vamos al podio. El podio musical de hoy. Durante toda la mañana, canciones que tenían loco. Como por ejemplo, Tequila, Me vuelvo loco. Al final se tienen que conformar con la medalla de bronce, porque la medalla de plata es para Tao como ha estado Justin, hasta está a punto de ganar, pero no. Justin Quiles, Chimbala, Zion y Lennox con este loco que le encanta a Albi. Nos manda un besito a Albi.
Gracias.
Un besito para todos. Y claro, la medalla de oro es para ella. Luz Casal, Luz con su Loca, álbum 5, no V, ya os lo he dicho, no es la del lagarto. Es su álbum número 5 en el año 1989 y esta canción ha sido un poco de dolor de haberse quedado ahí, pues a verla venir. Loca. Bueno, Paloma también vota por Luz Casal. como todos los que han votado por Luz y le han dado la medalla de oro en nuestro podio musical de hoy con canciones de locura.
Pues yo me emociono siempre al volveros a ver, al volveros a escuchar. A las 10 de la mañana estamos aquí mañana, que es viernes ya, fíjate, ¿sí? 6 de septiembre.
Pues un día más en la oficina.
Hay que disfrutar de todos los momentitos.
Y de todos los días, aunque no sea viernes hoy, este jueves merece la pena.
Di que sí, el sexo no tiene canas si se tienen ganas. El partido de la una viene ya pisando fuerte. ¿Por qué te ríes, Carlos?
No, que no vas a entrar hoy en casa. Las cosas que dices en la radio.
Pero si lo que digo lo dice el doctor. Esto está clínicamente testado.
Me estabas mirando cuando has dicho ganas.
Bueno, venga, vale, que tengo ganas de estar aquí también mañana, ¿vale? Venga, chao.